Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva. MLS en pelotera deportiva.
Vamos a comenzar hablando del Toronto FC, como ya es costumbre esta sección de fútbol. En esta ocasión, el equipo del Toronto FC fue a la ciudad de Nueva York a jugar contra uno de los dos equipos de esa ciudad. Este caso, New York Red Bull. El resultado es muy similar al logrado contra New York City, es decir, derrota para el equipo de Toronto FC, y una derrota con un marcador que deja muchas cosas para reflexionar, porque el equipo no está funcionando nada bien. El partido prácticamente fue una práctica para el equipo de New York Red Bull, que hizo lo que quiso y que de hecho fue un partido larguísimo, porque hubo una interrupción por condiciones meteorológicas en la ciudad de Nueva York. Así que desde el minuto 10 del primer tiempo hubo una suspensión de casi hora y media, tirando a dos horas, en el cual ya se reanudó el compromiso con un estadio semi vacío, llegando 20 minutos después de la reanudación del juego, es decir, al minuto 30, un gol de Elías Manuel metió el 1-0 el equipo de New York Red Bull contra Toronto FC. Entonces el técnico Herdman intentó hacer cambios, metiendo a Thompson por Alonso Coelho al minuto 39. No funcionó de a mucho porque se acabó el primer tiempo jugando a nada. Y en el segundo tiempo, con un gol de Camerino, llegó Genjar D con una asistencia de Carbona para el 2-0 por parte del equipo del New York Red Bull. Luego, el equipo de Toronto FC con Herdman intentó meter a Marshall Rory y a Mavica, sacando a Lawrence Insigne, a King Long, que cometió un horror en ese segundo gol. Fue un horror de Kevin Long en salida. Y el equipo entró a ese juego de las faltas, en el cual Matthew Longstaff tuvo una amarilla, por lo tanto se pierde el próximo partido contra el Atlanta United. Y para terminar, Harper, con un pase de Nellis, metió el 3-0 por el equipo de New York Red Bull. Así que el Toronto FC, sin reacción, sin poder hacer nada más, lo único que hizo fue faltas, y así que David Flores también se pierde el próximo partido por acumulación de amarillas. Y básicamente ese es el resumen del 3-0 New York Red Bull contra el Toronto FC. Ahora el próximo partido es contra el equipo de Atlanta United. ¿Cómo está la tabla de posiciones, Rafita?
Buenas, Juan, buenas a todos. Sí, la tabla de posiciones se encuentra, la verdad es que similar a la semana pasada. El equipo de Miami sigue liderando con 41 puntos, seguido del FC Cincinnati con 39 puntos. El New York Red Bulls con esta victoria llega a 34. Charlotte se pone en la cuarta posición con 32 unidades. El Columbus Crew llega a 30 unidades en la quinta posición. El New York FC llega a tener 29 unidades. Nashville en la séptima posición se encuentra con 26. Y en la octava posición, el Toronto FC con 24. Y bueno, el próximo partido es súper clave porque, como decía Juan, el Atlanta United se encuentra noveno con 21 puntos. Y en el caso de que Toronto FC vuelva a perder, caería a la novena posición. Y esto implicaría que estaría prácticamente por fuera de o casi por fuera de la clasificación a los puestos de los playoffs, y ya estaríamos hablando de que seguramente habría que hacer unos cambios, algunas correcciones dentro del equipo, ya no desde el punto de vista de jugadores, sino quién sabe, sino también desde el punto de vista de dirigentes y técnicos.
¿Qué noticia importante me tiene el equipo del Toronto FC, Rafita?
Bueno, la semana pasada, dentro de toda esta ola de malos resultados que ha tenido el equipo, hay una buena noticia, y es que el arquero Sean Johnson logró su renovación para el año 2025 con una opción del equipo para el año 2026, lo cual al menos asegura, al menos, que tendremos uno de los mejores arqueros de la liga a nuestra disposición una temporada más, y ojalá sean dos, pues, con esta opción de equipo que se firmó en el contrato.
Ahora es momento de pasar a los torneos internacionales. Rafita, háblame de Copa América.
Claro que sí, Juan. En la Copa América esta semana empezó el torneo, el día jueves, con victoria de la selección campeona de la última edición de la Copa América, Argentina, contra la selección de Canadá por marcador de 2-0. En un partido donde Argentina no se vio muy bien, la verdad, y Canadá disputó un partido más que decente, mucho mejor que en los amistosos previos contra Países Bajos y contra Francia, preparativos a la Copa América, y casi se pone en ventaja en el primer tiempo, de no ser por una gran atajada del Dibu Martínez. Y bueno, la reacción argentina no tardó en llegar, sobre todo al principio del segundo tiempo, cuando al minuto 49 Julián Álvarez hizo el primer gol para la selección argentina. Y la verdad es que eso le puso el partido un poco cuesta arriba a Canadá, ya que prácticamente en el segundo tiempo no tuvo, digamos, una reacción adecuada, no hubo bastantes remates al arco de la selección, simplemente algunos pequeños acercamientos aislados que se daban por errores de la defensa argentina. Y en el minuto 88 Lautaro Martínez puso el segundo y definitorio para cerrar las acciones, segundo gol. Y bueno, la verdad es que no fue un mal partido de Canadá, y viendo los otros, digamos, equipos del grupo que no tuvieron tampoco una buena jornada, y me refiero al empate 0-0 entre Perú y Chile en el Clásico del Sur, da una invitación a que la selección de Canadá puede clasificar y puede tener opciones bastante reales de clasificar a la segunda ronda de esta Copa América, los cuartos de final. El día sábado se disputó los partidos del grupo B. A primera hora ganó la selección de Venezuela 2-1 a la selección de Ecuador, en donde la selección ecuatoriana empezó dominando el partido. Sin embargo, al minuto 22, Ener Valencia cometió una falta bastante tonta, una falta ofensiva contra José Martínez, que juega en la MLS, y eso resultó en su expulsión, lo cual dejó al equipo de Ecuador con prácticamente más de dos tercios del partido con un jugador menos, y la selección de Venezuela logró aprovechar esa ventaja para imponerse en el resultado, aunque arrancó perdiendo un gol en el minuto 40 de Jeremy Sarmiento en un error de la defensa venezolana. Sin embargo, en el segundo tiempo, con los cambios que introdujo el entrenador Fernando Batista, logró la remontada en menos de 10 minutos, ya que Yonder Cádiz hizo el primer gol al minuto 64 y Eduard Bello cerró las acciones al minuto 74. Ese mismo día, segunda hora, México se impuso por marcador de 1-0 a la selección de Jamaica. Y el día domingo se disputaron los dos partidos finales de esta semana y correspondientes al grupo C. A primera hora, el equipo anfitrión, es decir, el equipo estadounidense, logró una victoria importantísima para avanzar a la siguiente ronda frente a la selección de Bolivia por marcador de 2-0. Y cerrando la jornada, Uruguay, la favorita del grupo, se impuso por marcador de 3-1 a la selección de Panamá. Se espera que esta semana cierren los partidos del grupo D. Es decir, hoy juega Colombia y también juega Brasil. Y al final de esta semana se espera que ya se acabe la fase de grupos de la Copa América, en lo cual va a entrar a una nueva fase de prácticamente cuartos de final, semifinales y final, es decir, eliminación directa.
Hablando de Eurocopa, es momento de hablar de que, pues, los resultados de la Eurocopa se destacan victoria como de España contra Italia por marcador de 1-0, el triunfo de Portugal 3-0 contra Turquía,
el empate entre Inglaterra y Dinamarca 1-1 y el empate de Países Bajos y Francia 0-0. No tanto el partido de la semana, fue una que nadie esperaba, que era el 3-1 de Turquía frente a Georgia, que tuvo de todo. Pelea entre fanáticos antes del partido, un ida y vuelta con mucha intensidad en el juego. Digamos que lo más entretenido que hemos visto esta semana de la Eurocopa. Y ahora, bueno, esta semana se definen ya la clasificación a top de final. Desde el pasado domingo se están jugando, digamos que partidos unificados, ya que son la última jornada de cada grupo. Y en donde se van a ver quiénes son los dos primeros que pasan de cada grupo. Y Rafita me va a confirmar cuántos terceros clasifican a la siguiente ronda en Eurocopa. Así que desde el domingo se están realizando ya el grupo A, se definió, en el cual ya pasó el equipo de Suiza y el equipo de Alemania. Alemania pasó de primero, salvó el empate con Suiza, 1-1 casi que al final del juego. Y bueno, del día de lunes se define el grupo B.
Sí, digamos que en cuanto a la clasificación de los mejores terceros en la Eurocopa, es un poquito atípico porque al torneo tener 6 grupos, tienen que clasificar 4 mejores terceros, lo cual le da muchas chances a muchos equipos, digamos que no tuvieron el mejor desempeño en la fase de grupos de clasificar. Usualmente el mejor tercero clasifica con 4 puntos. Sin embargo, se ha visto casos en anteriores Eurocopas donde clasifican inclusive con tres puntos. Y es importante en ese caso la diferencia de goles que pueda tener cada equipo. Por lo cual, los partidos de esta semana, como decía Juan, que se disputarán todos a la misma hora, es decir, 3 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, digamos, son importantísimos no solo por los resultados, sino también por los goles que puedan hacer esos mejores terceros para poder clasificar a la siguiente ronda.
Muchas gracias por esa noticia, señor Rafa, pero es momento ya de despedirnos en este programa de La Pelotera Deportiva. Recuerden que nos escucha todos los lunes y martes a las 5:15 de la tarde por CHHA1610AM, o nos pueden encontrar por la página web CHHA1610AM.com. Así que eso fue todo por hoy. Estuvo Juan Soto Labra y Rafael Silva.